Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día de miércoles, a este primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, que en España, como en muchísimos otros países del mundo, lo celebramos librando los que pueden, claro está. Muchos aprovechan incluso para tomarse un respiro de la rutina y marcharse fuera, especialmente fuera de Madrid, porque mañana, por si hay algún despistado, también es fiesta. Celebramos el Día de la Comunidad de Madrid, celebramos el 2 de mayo. Los destinos favoritos de los madrileños para este puente nos cuentan que han sido Canarias, como casi siempre, Roma y París. Roma y París, nada menos. Pero eso no quiere decir que los destinos más clásicos y cercanos no se llenen también de habitantes de nuestra región. Así que mucha precaución en la carretera si van a coger o si están en este momento cogiendo el coche. Mucha precaución para los conductores que, como les decíamos, celebran el Día del Trabajo escapándose de Madrid, el Día del Trabajo y también el Día de la Comunidad, el día 2 de mayo. Otros se quedan y se echan a la calle para celebrar esta jornada, como siempre, como todos los años, pidiendo reducción de la jornada laboral y aumento de salarios. Es la demanda un año más de los sindicatos en la gran manifestación del primero de mayo. Voz y músculo sindical han resonado hoy en la capital clamando por una mejora de las condiciones laborales, pero también por otros asuntos que marcan la actualidad económica y también política. Eva Prat.
Ha sido un primero de mayo a la ofensiva, decía el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, para exigir una mayor calidad del trabajo con mejores salarios y reducción de jornada, también con otro objetivo presente en el lema de este año.
Pedimos que todas las políticas de este país se encaminen a la consecución del objetivo del pleno empleo.
Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, reivindicaba el papel de los sindicatos.
Y estamos aquí para que la ultraderecha rabie. ¿Cómo nos gusta cuando se cabrean? ¿Cómo nos gusta cuando los insultan? Estamos aquí y vamos a continuar estando aquí porque este país, compañeros y compañeras, quiere libertad.
De hecho, las centrales se sienten víctimas también del acoso político, económico y mediático al que dicen se ha sometido al gobierno y en particular a su presidente. Pepe Álvarez hacía esta valoración al respecto.
Y sí, presidente, Gobierno de España, merece la pena. La guerra sucia no sirve nunca en democracia. Estos 5 días de reflexión del presidente tienen que ser de todo el país para exigir cambios en profundidad. Queremos una democracia decente.
Y Unai Sordo pedía que se profundice la democracia empezando por la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Es un poder del Estado, no es un club de petanca. Pero qué escándalo es ese de tener un Consejo General del Poder Judicial que ha cerrado la puerta con la llave por dentro y que no se renueva.
Ambos han tenido referencias también a la política internacional, exigiendo a Israel que ponga fin al genocidio del pueblo palestino.
La decisión del presidente del gobierno de permanecer en Moncloa, decisión que nos anunciaba el lunes a las 11 de la mañana, marcaba también el discurso sindical en el ámbito nacional, que veía cómo el presidente presumía hoy a primera hora de datos de empleo de España. Primeros espadas del gobierno han secundado esa manifestación en la capital de España, en Madrid, sumándose a la celebración de lo conseguido por este gobierno. También a la reivindicación de las 35 horas semanales, en contra, por cierto, del criterio del Fondo Monetario Internacional, entre otros. Para la oposición, hoy hay poco que celebrar. Escuchen a María Jesús Montero, vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del gobierno, y Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.
Que seamos capaces de avanzar en derecho de la mayoría social de este país, apostando por la reivindicación de más y mejores derechos. La reducción de la jornada laboral es un clamor y la vamos a hacer posible. el incremento de los salarios.
Vamos a hacer algo clave, que es repartir la productividad, repartir los beneficios y repartir también el tiempo de trabajo. Esto tiene que ver con la vida de la gente. Las mujeres hoy dicen, no me da la vida, pues la reducción de la jornada laboral tiene que acabar ya con ese no me da la vida.
España está liderando los datos de paro en Europa, los datos generales y también los datos de paro juvenil. Y sin duda alguna, ese no es el lugar de España, ni es el lugar que queremos los españoles para el futuro de nuestro país y para el trabajo en nuestro país.
Valoraciones sindicales y políticas del empleo y los trabajadores también en clave regional. También en la Comunidad de Madrid, UGT y Comisiones Obreras, además de la izquierda en la Asamblea de Madrid, repiten reivindicaciones en materia laboral y también de vivienda. Pepe Frutos.
Reducción de la jornada laboral y mejoras salariales, pero también un giro completo a las políticas del gobierno de la comunidad. Reclamaciones de los sindicatos de Madrid. Paloma López, Comisiones Madrid, Marina Prieto, UGT.
El laboratorio de las políticas de la derecha en España, del paraíso fiscal de los ricos, del desmantelamiento de los servicios públicos, del clientelismo y de la corrupción. Seguiremos trabajando para demostrar que otro Madrid es posible.
Este nivel de desigualdad no viene de la nada, sino de desplegar un modelo político y fiscal que se basa en la idea de beneficiar a los ricos, olvidando a los trabajadores.
Mensajes de cambio a los que aporta argumentos Manuela Bergeró de Más Madrid.
Queremos trabajar menos y cobrar más. Y por eso defendemos que el mercado de vivienda en la Comunidad de Madrid no puede ser una maquinaria que empobrezca a los trabajadores.
Y el socialista Juan Lobato compara la situación de Madrid con el buen estado, dice, de la economía española.
Que no hay fango ni fake news que lo tape. Si es que hasta Aznar, en la intimidad y en catalán, tiene que reconocer cómo va la economía y el empleo en nuestro país. En Madrid hay muchos trabajadores que trabajan duro, que trabajan mucho y que cobran poco.
Y por ello recuerda su plan de reindustrialización tecnológica.
Hemos escuchado a los que encabezaban las marchas en el día de hoy y a los que sostenían la pancarta principal, sindicatos y también algunos políticos, pero detrás ha habido y hay miles y miles de trabajadores que padecen los retrocesos o se benefician de los avances laborales. Con ellos ha conversado otro que le ha tocado trabajar en este primero de mayo, Carlos Sánchez Blas.
Esta es la contracrónica del día 1 de mayo del año 2024.
Pues la verdad que me acabas de decir que es el Día del Trabajador y soy consciente ahora mismo que es el Día del Trabajador. Para mí trabajar en el servicio turístico es algo normal. Estoy acostumbrada a domingos, sábados, viernes, incluso Día del Trabajador.
¿Sabíais que hoy es el Día del Trabajador? Do you know why people are in the street?
We don't know. We're tourists ourselves.
Yo pienso que sí es porque va a haber una manifestación por el 1 de mayo, pero no tengo ni idea.
Yo me iba a preguntar ahora mismo, a la policía directamente. Yo no me voy a quedar con la duda.
Salgo para reivindicar los derechos de las personas trabajadoras y mantener el orgullo de ser trabajadores, de ser la clase que levanta el país y de pelear cada día.
Me da pánico pensarlo con la inteligencia artificial y con los robots, que somos los últimos románticos. Pero hay que seguir pensando en la lucha de clases, aunque sea con robots contra máquinas, yo qué sé, ¿sabes?
Disculpa, mira, me llamo Emilio, estoy haciendo un reportaje para El País, te quiero hacer algunas preguntas sobre qué opinas del trabajo. ¿Te importa que tener un momento conmigo?
No me importa, pero no te lo vas a creer. Soy de Onda Madrid y estoy haciendo lo mismo, tío.
Vale, pues oye, pues ánimo, que vaya bien.
Un abrazo, suerte.
Gracias.
Venga, a seguir currando, compañeros. Hasta luego.
A seguir currando. Gracias, Carlos Sánchez Blas, siempre a pie de calle. Y siempre de esa manera tan genial. Y hablando de currantes, se nos ha marchado hoy una de las grandes, de las muy, muy grandes del oficio del periodismo. La que trabajó como pocos y contó, como casi ninguno, uno de los episodios más importantes o el más importante de la historia de nuestro país. La transición española, comunicando y relatando a todo el país ese y otros acontecimientos trascendentales de las últimas décadas. Del hecho más nacional y generalista hasta el local y el específico, no en vano, pasó por varios medios de comunicación, incluyendo al más cercano, al madrileño, a esta casa, a Onda Madrid. Fue miembro de la tertulia política del Enfoque y también de la tertulia del Buenos Días, primero con Juan Pablo Colmenarejo y después con Carlos Ibáñez. Victoria Prego nos ha dejado en el día de hoy a los 75 años. Paloma Nolasco.
Pasó por el informativo matinal de esta casa, tertuliana, con Juan Pablo Colmenarejo, también fallecido, y después con Carlos Ibáñez. Prensa, televisión, radio, tocó todos los palos porque su profesión era su pasión.
Me gusta todo, porque esta es una profesión muy bonita y muy absorbente, muy... se envicia uno, vamos. Y lo que más me ha gustado ha sido donde lo he pasado bien. Lo que pasa es que yo lo he pasado bien en casi todas partes. Entonces yo tengo una memoria muy agradable de mi trayectoria profesional. Tengo un buen recuerdo.
De Televisión Española a El Mundo y desde 2016 director adjunto del digital El Independiente con Casimiro García Abadillo. Hoy su amigo y compañero profesional, en conversación con Eli del Valle en el Buenos Días de Onda Madrid, recordaba la trayectoria de la periodista, sus fatales últimos 3 meses y pese a todo su necesidad imperiosa de seguir trabajando.
En un estado físico ya muy deteriorado, aunque ella de cabeza ha estado bien hasta el último segundo, queriendo escribir, que yo le decía, pero Victoria, espérate, hombre, no, sí, es que yo quiero escribir, es que quiero tal, es que no sé qué, con lo que está pasando en este país, necesito tal.
Premiada en muchas ocasiones, investida doctora honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos en 2016 y también presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Su sucesora en esta agrupación de periodistas ha recordado algunas de sus facetas, ejemplo para toda la profesión. María Rey, además presentadora del magazine informativo 120 Minutos de Telemadrid, contaba hoy cómo vivió el momento de conocerla.
Me visité con unas compañeras Radio Nacional para conocerla a ella, ¿no? Que era una referencia. Ha significado para mí una referencia en la profesión. Y aquella mujer pequeña y menuda se sentó en una mesa y se puso a hablarnos de periodismo con esa sonrisa permanente que era cuando ella hablaba. Ella era una sonrisa, por eso esa voz era tan especial, ¿no?
Victoria Prego vivió y contó en primera persona acontecimientos históricos como el fin de la dictadura franquista, la transición o el golpe de Estado de 1981. De Sánchez a Feijó, pasando por Ayuso o Almeida, muchos son los políticos que han lamentado su fallecimiento.
Descanse en paz, Victoria Prego. A esta hora, familiares y amigos de la compañera velan sus restos mortales en el tanatorio La Paz de Tres Cantos. Hasta allí nos vamos con nuestra compañera de Telemadrid, Carmen Calvo.
Muchos periodistas y representantes del mundo de la política han querido despedirse de Victoria Prego en este tanatorio de La Paz de Tres Cantos. Casimiro García Abadillo, con quien trabajó hasta el final en El Independiente, Pedro J. Ramírez, Adolfo Suárez Illana, el presidente del Senado, Pedro Royán, todos coincidían en que se ha marchado una de las grandes periodistas de este país y la que mejor contó la transición.
Una persona querida y respetada en mi familia, creo que en toda España. Fue uno de los millones de españoles protagonistas de la transición española, pero tuvo algo francamente distintivo y es que seguramente sea la persona que mejor la ha contado. Fueron muchas las horas que dediqué a charlar con ella de la transición, de sus actores, de detalles que a mí me asombró que conociera.
Una lástima enorme, tuve la oportunidad de comer escasamente un par de meses. Y la verdad es que es una enciclopedia por todas las experiencias, por todas las vivencias, por lo que ha contado y por lo que ha guardado.
Dicen quienes la conocieron que Victoria Prego creó escuela, que su carácter afable y humilde la convirtieron en un referente para muchas generaciones de periodistas. Los Reyes han enviado un telegrama a su familia donde recuerdan precisamente esto, donde la recuerdan como la gran cronista de la transición y como referente de la historia del periodismo español.
El mundo de las letras llora hoy, desde luego, la muerte de Victoria Prego, y también a nivel mundial se llora la del escritor estadounidense Paul Auster. Nos ha dicho adiós a los 77 años, dejando un legado literario inmenso y un reguero de premios que incluyen también El Príncipe de Asturias del año 2006. Hay más noticias en este día, en este miércoles 1 de mayo, que repasamos a las 7 y 14 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
En el ámbito nacional se sigue hablando de democracia, de regeneración y de fango. Al Partido Popular le preocupa que Pedro Sánchez intente saltarse los mecanismos actuales para renovar el Consejo General del Poder Judicial, mientras que el equipo de gobierno defiende toda lucha contra la maquinaria del fango en favor de la democracia. Flor Carazo.
Sumar apremia al PSOE y propone renovar el Poder Judicial por mayoría absoluta si pasado un tiempo determinado no se logra una mayoría cualificada de 3/5 del Congreso. Los socialistas siguen sin confirmar el cambio de mayorías e instan al PP a llegar a un acuerdo. Esther Peña.
El Parlamento tiene mucho que decir también.
en esa posible modificación en la renovación. El respeto a la separación de poderes es cumplir la Constitución y eso es lo que hace el Gobierno de España. El Partido Popular tiene que dar respuesta. Pidió mediación internacional, la hemos aceptado, la estamos trabajando y el Partido Popular sigue descabalgado de cumplir la Constitución.
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, advierte de que no aceptarán que se controle al Poder Judicial.
Si alguien en estos momentos y con esa amenaza de querer controlar al Poder Judicial va en esa línea, nos tendrá enfrente. Y nos tendrá enfrente no solo al Partido Popular, tendrá enfrente a la sociedad española, que no les quepa ninguna duda. Pero tendrán también enfrente a las instituciones europeas que velan por el Estado de Derecho en Europa, en todos los Estados miembros.
Gamarra asegura que su partido seguirá en la mesa de negociación para la elección de nombres que garanticen la independencia del órgano de gobierno de los jueces y en paralelo se pacte la reforma de la ley del Poder Judicial.
Cabría pensar que hoy la región se toma un respiro, se centra en su día grande, olvida la crispación política, pero no. Mañana se conmemora el levantamiento de los madrileños contra las tropas napoleónicas. 2 de mayo, una jornada repleta de actos institucionales, de actividades sociales, culturales y seguro, visto lo visto hoy en la previa, que algún que otro mensaje entre formaciones. Begoña Alarcón.
Últimos ensayos en la Real Casa de Correos para celebrar el Día Grande de Madrid. El gobierno regional quiere que todo se desarrolle en un ambiente festivo, al margen del clima de crispación política. A ello apela el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Carlos Díaz Pache.
Te digo que los miembros de la oposición, que a veces dicen que quieren esa concordia y ese rebajar el tono, después no lo hacen. Así que yo creo que por nuestra parte, nosotros tenemos que vivir un 2 de mayo pacífico, tranquilo, homenaje a ese a esa historia de Madrid.
PSOE y Vox se muestran dispuestos a dar ejemplo mañana y Más Madrid teme que Ayuso vuelva a utilizar políticamente el 2 de mayo. Palabras de Manuela Bergerot, del socialista Juan Lobato y Rocío Monasterio, portavoz de Vox.
Pues nos tememos que la conmemoración del 2 de mayo, que es la fiesta de todos los madrileños y las madrileñas, la señora Ayuso lo va a utilizar siempre precisamente para seguir atacando y señalando al adversario político.
¿Seremos capaces el día 2 de mayo de poner por encima de nuestro enfrentamiento diario y de esta cosa cutre de ir insultándonos por los pasillos? ¿Seremos capaces el día 2 de mayo de mirarnos a los ojos y compartir el día a todos los madrileños? Yo, por mi parte, lo voy a hacer.
Desde Vox vamos a hacer todo lo posible porque un día tan importante como el 2 de mayo para defender y para hablar de la libertad de los madrileños y de Madrid se celebre un acto que sea un ejemplo para todos los madrileños y que se sientan orgullosos de ser de Madrid.
Díaz Ayuso entregará la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo a 16 personalidades e instituciones. Se han enviado 650 invitaciones. Habrá pantallas en la fachada de la Real Casa de Correos para que los madrileños puedan seguirlo. Y después el acto cívico-militar con la Patrulla Águila surcando el cielo a su paso por la Puerta del Sol.
Y en la capital ya está abierto el plazo de inscripción para las escuelas municipales de música y danza. Si estás empadronado en Madrid, si tienes inquietudes artísticas, cumples con los requisitos, Mar García.
Abierto el plazo de inscripción hasta el 7 de mayo, sin límite de edad, el único requisito es estar empadronado en la capital. Son 16 escuelas municipales de música y danza del Ayuntamiento de Madrid, están repartidas por distintos distritos, son 8.600 los alumnos matriculados en 25 especialidades de instrumento y en 4 estilos de baile, desde fagot, viola, trompa o guitarra flamenca, danza clásica española o urbana. El catálogo es muy amplio. Olivier Caravana es coordinador de las escuelas municipales de música y danza.
El proyecto de las escuelas municipales de música del Ayuntamiento de Madrid es que es un proyecto intergeneracional. Hay desde niños hasta personas adultas y personas de la, pues personas mayores también. Hay alumnos de todas las edades que hacen música juntos y bueno, en ese sentido hay música de tradición clásica hasta moderna. Estamos hablando de volúmenes de alumnado importantes.
Solo se puede presentar una solicitud para una escuela y una especialidad. La solicitud es online, previa inscripción en la web de Escuelas Municipales de Música y Danza del Ayuntamiento de Madrid.
Y polémica en la Plaza de Santiago, en pleno centro de Madrid, un mural en una fachada no gusta a los vecinos, porque antes era una fachada abandonada, pero los inquilinos del inmueble denuncian que al hacer este mural han quitado el aislamiento y les ha producido grietas en las paredes de sus casas. Enrique López.
Para que se sitúen, ese edificio está en una plazuela cercana a la de Oriente, frente al Palacio Real. Seguro que si hasta no hace mucho pasaron por allí, vieron como una de las fachadas lucía con un revestimiento de esos aislantes amarillos. Ahora esa misma pared es un bonito mural con balcones y vecinos pintados, un trocito de arte que centra todas las miradas.
Todo el mundo se para, ¡ay qué bonito! Y tal, hacer fotos. Y eso pues me gusta.
Porque en mi calle, claro.
Me gusta más que como estaba antes, que era una especie casi de medio ruina de chaflán, eso está claro.
Y está preciosa, porque estaba con un piloplan de esos amarillos feísimo.
El problema ha llegado precisamente por eso, por la retirada del poliuretano. Los vecinos denuncian que para pintar el muro han quitado sin permiso todo el aislante, dejándolo desprotegido. Además, se quejan de que con los andamios se han realizado daños en sus paredes, grietas e incluso agujeros en sus casas.
Creo que lo que tiene que prevalecer es el confort de la gente que vive en ese edificio, ¿no?
Todo mi apoyo a los vecinos y creo que está muy mal hecho.
Lógicamente, los dueños de edificios pues están preocupados si han hecho eso.
Piden ayuda al Ayuntamiento de Madrid, que hace meses clausuró unos puestos de comida del mismo empresario que ha encargado el mural y que en esa misma plaza de Santiago vendían sin permiso.
Un apunte de movilidad. En el plano ferroviario hay obras en las líneas C2 y C7 que se van a ver afectadas el próximo domingo. Los viajeros pueden utilizar el servicio especial de la EMT, gratuito, entre Vicálvaro y Atocha, y la C9 despide a sus trenes suizos también. Precisamente este domingo, ante las obras de renovación de la línea que van a durar un año, el mismo tiempo que habrá también servicio gratuito de autobuses. Al margen del Día del Trabajador, nos vamos a la economía, que hoy suena en clave bancaria. El BBVA da forma, pone números a su intención de fusionarse con Sabadell, ofrece casi 11.500 millones de euros por la entidad, un 17% más que su valor en bolsa. Dicho de otra forma, propone 2,26 euros a los socios de Sabadell por cada una de sus acciones, una prima de en torno al 30%. Y fuera de nuestras fronteras tenemos una reunión trascendental, hemos tenido una reunión trascendental hoy para el devenir de la guerra en Gaza, la protagonizada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con una tregua como objetivo para parar un conflicto que deja ya 34.568 muertos en Gaza y muchas protestas en Estados Unidos. Javier, para saber, los agentes de la policía de Nueva York han entrado en la Universidad de Columbia, donde el Hamilton Hall ha sido ocupado por estudiantes que protestan contra la guerra de Israel en Gaza. Columbia ha sido el epicentro, pero las protestas se han presentado en las universidades de todo el país, los estudiantes estadounidenses contra la guerra en Gaza.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. Y lo fundamental pasa, como no, por el pronóstico del tiempo para este puente que ya ha comenzado. Elena Miñambres, Telemadrid, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas? Porque hoy ha hecho frío.
Hoy ha hecho frío, sí. Ha habido que abrigarse, ¿eh? Que hay gente ya cambiando el armario, se han precipitado. Ya sabemos que hasta el 40 de mayo no nos quitemos el sayo y lo estamos notando, es primavera en estado puro. Hemos tenido días de mucho calor, pero bueno, ha regresado la temperatura más baja. Hoy nos hemos quedado en torno a los 15 o 16 grados en Madrid y además ha habido nieve.
Es verdad.
A primera
lo he visto
hora,
en Telemadrid.
Las primeras imágenes que nos llegaban era de esa sierra madrileña, una vez más nevada, que va a venir muy bien para los embalses madrileños, que no los tenemos nada mal, que están al 89% de su capacidad total, que para que te hagas una idea son 24 puntos más que el año pasado por la misma fecha.
Vaya.
Que está bastante bien, que luego el verano es muy largo y hay mucha sequía. Bueno, hoy hemos tenido chubascos que van a seguir repartiéndose durante esta tarde. Todavía si tienen que salir de casa, es posible que nos sorprenda algún chaparrón ocasional, acompañado de alguna tormenta, nieve en la sierra y temperaturas, como decíamos, un poquito más bajas. ¿Y mañana qué?
Mañana
se retira la lluvia, que sabemos que es el día grande de la Comunidad de Madrid,
sí,
que muchos querrán ir a celebrarlo. Bueno, pues mañana parece que ya sin paraguas en la mano, lloverá tan solo en puntos de la sierra, podría caer algo de nieve también a partir de los 1.300, 1.400 metros de altura, subiendo esa cota a 1.600, 1.800, así que sobre todo nevará en las zonas más elevadas. Mañana la misma temperatura de día, 15 o 16, pero si salen a primera hora más abrigaditos, que vamos a amanecer con 6 grados. Hoy lo hemos hecho en torno a los 8, así que mañana menos lluvia y a partir de los siguientes días, ascenso térmico, que sé que el puente es muy largo, que tenemos buenas noticias, sobre todo de cara al fin de semana.
Gracias, Elena Miñambres. Ya a esta hora, Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 en Onda Madrid y ahora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Oferta de empleo para operadores de grúa móvil autopropulsada en Leganés. Esta oferta la gestiona la Fundación Laboral de la Construcción y busca cubrir 5 vacantes. Deberán tener carné de conducir tipo C, curso de prevención de riesgos laborales, carné de operador de grúas autopropulsadas y experiencia. Ofrecen formación, beneficios sociales y un salario de 30.000 euros brutos al año. Oposiciones para 54 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía. Serán de acceso libre y habrá 13 plazas más que irán por promoción interna y que se destinan al personal de la Administración con 2 años de actividad. Los aspirantes deberán tener el título de ingeniero técnico en topografía o equivalentes. El proceso irá por oposición y tendrá también un curso selectivo y un periodo de prácticas. El plazo para inscribirse concluye el 17 de mayo. Y terminamos en MECO, donde hay una oferta laboral para 5 montadores de carpintería de madera. Sus funciones serán la realización de labores de montaje de carpintería en madera, puertas, armarios, panelados y rodapiés. Deberán tener certificado de estudios primarios, carné de conducir y experiencia, y optarán a un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.300 euros al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja, todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Y antes del deporte, la agenda cultural con Maite López.
Mucho teatro para una agenda que hoy acabaremos en La Puerta del Sol con música en directo. Pero para eso nos faltan unos minutos, así que comenzamos.
Oh, solitude, my sweetest joy.
Del 9 al 19 de mayo podemos ver la obra Lady Anne. Está basada en el personaje de Ricardo III de Shakespeare. Es además la ópera prima de Inma Nieto y Elisa Gelabert.
Yo coloco a Lady Anne y a la actriz en el centro y juego alrededor de esa reorganización del tablero para hablar de las mujeres, para hablar de la historia del teatro, para hablar de violencia, de poder.
Dos actrices formadas en el Teatro Abadía que acaban de crear su propia compañía, Las Hijas de Eva. Último aviso en el Teatro Alcalá y a punto de despedirse el musical Los Productores. En Madrid echará el telón de forma definitiva. Es uno de los musicales más premiados de la historia, que se despide de los escenarios el próximo 19 de mayo.
También la dictadura en ese país que tenía pocas letras. Nuestro amor podría durar y durar.
Esto podría durar y durar y durar y durar, así se llama este montaje que llega a la Sala Mirador con María Ordóñez, David Soto y Raúl Pulido. Tres historias de amor LGTBIQ+, inspiradas en hechos reales.
¡Celestina! ¡Tu más conocida cliente!
Así suena en el Teatro Reina Victoria, así suena la Celestina de Anabel Alonso. Adaptada por Eduardo Galán, una sorprendente versión donde el personaje de Celestina es protagonista y narrador a la vez. Y lo prometido es deuda. Acabamos en La Puerta del Sol. En un ratito, Niña Polaca se sube al escenario para disfrute de todos los madrileños. Además, la entrada es libre.
De ahogo, notar cómo ardes en julio y agosto, y aún así abrazarte y sudar como pollos, dar otro paseo por algún sitio viejo, que con esta luz todo parece nuevo, descubrir ciudades que ya conocía, morderte en el cuello, odiar la policía. Me aburro, ¿qué haces? Nos vamos de viaje. Escucha este grupo que me ha hecho acordar. Cuando bajaste sin...